Muy buenas tardes a todos. Están escuchando Madrid Directo. Es viernes, un viernes fresquito, pasado por agua. Pero es que ya es fin de semana y esto se nota mucho, ¿no, Irma Soriano?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que es fin de ya.
Una cosa, fin de y hoy viernes llueve. Ha llegado el otoño, casi en primavera, pero ha llegado el otoño.
O sea, para ti ha llegado el otoño otra vez.
Sí, porque hace frío y porque está lloviendo por fin, cariño.
¿Lo llevas mal tú el otoño? Tú eres muy de nadar en la piscina.
Exactamente, aunque sea en invierno, ¿verdad?
Oye, Irma, gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti.
Nada, por favor.
Gracias por sacarme de casa, que estos días han sido muy difíciles.
Ay, nos acompaña también Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Tenemos más clientela pidiendo pareja o menos? Digo, en esta semana, sí. Eres nuestro termómetro.
Está paradita ahora. Sí.
Está parado.
Sí, se ve que esto de Rusia y las cosas que están pasando, está la gente un poquito a ver qué pasa.
Retraída, sí, diciendo, retraído. Yo no me quiero relacionar con nadie.
Y yo creo que tiene que ser lo contrario, que tenemos que vivir el día, porque las cosas cambian
de
día.
Sí, falta de ilusión. De ilusión.
Sí. Ya. Faltan ganas.
Ilusión, sí, se nota.
Vaya. Bueno, vamos a conocer con ganas nosotros a el resto de voces de ellas, que por ahí está ya, me dicen, Concha Galán. Hola, Concha.
Hola, Nieves Corazón. Muy buenas tardes. Un beso a todas, Alicia e Irma, que están ahí en los estudios centrales, que me gusta a mí decir esto.
¿Sí?
Y como siempre sabéis, mando mi beso, mi abrazo, mi saludo, mi achuchón a todos los palmeros, que ya van reconstruyendo la zona de exclusión y esta semana han hecho una nueva pista sobre la lava solidificada, sí, para que los coches ya puedan pasar y de nuevo hagan un recorrido en 20 minutos, lo que durante el volcán, pues tenía, durante la erupción del volcán, tenían que hacer una vuelta de hora y media. O sea que poquito a poco
claro.
La palma vuelve a su ser, pero necesitan nuestra ayuda.
Muy bien.
Y una cosa, os vi participando de una carrera el otro día.
Claro, ahí.
Sí.
Y también nuestra oyente Julia estaba allí.
Nuestra Julia.
Claro.
Las tres moqueteras.
¿Es verdad lo que dicen que después de una carrera te metiste entre pecho y espalda un café con leche y porras? No lo creo, ¿no?
Pues mira, te voy a decir más. Porras y churros. Porque una de las integrantes de este trío hizo la caminata de todos por la palma, tenía antojo de porras.
¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo se puede tomar porras después de una carrera?
Hombre, por favor. Es peor tomártela estando sentada, sin moverte en tu casa.
Pero que cayeron casi dos porras y dos churros por cabeza.
Madre mía. Ahí lo dejas, déjalo ahí. ¿Qué tal, Belinda Washington? ¿Qué tal?
Pues muy bien, en un taxi para ir de jurado a un evento benéfico, que ahora recogemos a Poti. Y vamos a Alcobendas para ayudar a Kenia. Y muy bien, la verdad es que muy bien. Bueno, muy bien dentro del panorama que hay, la tristeza desoladora que es constante y que, bueno, de verdad.
Fíjate, oír hablar de Kenia cuando estamos todo el día hablando de Ucrania y es que hay otras necesidades, ¿verdad?
Y durante todo el año.
Que desgraciadamente llevan demasiado tiempo también.
Exacto.
Pues
bueno,
adelante,
pues
fuerza.
Bienvenida, fuerza, saludos a Poti y Mariló Montero. Hola, Mariló.
Aquí está Mariló Montero, la más maja del mundo entero.
Ay, Mariló, pero cuéntanos,
sí,
y tú de grabación, ¿no? Acabas de terminar.
Sí. Pero ahora mismo, además, me están quitando, mientras estoy hablando, me están quitando unas cositas que llevaba en el vestuario, porque hemos terminado justito,
bueno,
pero tú no te
no
preocupes.
No te quiten nada más, ¿eh?
Las cositas.
Cuidado. No te preocupes, tendré cuidado.
¿El micro de Liga ese o cómo?
bueno, pues vamos ya, estamos todas presentadísimas, y si os parece, lo primero que queremos hablar es, desde luego, de esa otra necesidad que en este momento España se está volcando con Ucrania. Y hoy ha sonado esta novena sinfonía de Beethoven para pedir la paz en Ucrania. Un movimiento europeo, ¿no? Donde con el sonido de Beethoven, pues todas las radios del mundo están pidiendo lo mismo, ¿no? No sé si nos van a hacer mucho caso, pero sin duda es es unánime, ¿no? Hoy el ministro de Inmigración, José Luis Escrivá, ha dicho que España está yendo más allá en la acogida de refugiados.
Hemos ido más allá del ámbito de la directiva europea. La directiva europea estaba referida a los ucranianos que habían dejado Ucrania después del día 24 de febrero y además ucranianos. Nosotros lo hemos extendido a cualquier persona que venga de la guerra de Ucrania. Hay estudiantes de otros países, hay gente que estaba allí en distintas circunstancias, también le extendemos la protección temporal.
Pues queremos, la verdad, la gente se está volcando a primeras horas de esta tarde. Escuchábamos a buenos ciudadanos que han decidido echarse a la carretera conduciendo furgonetas cargadas,
taxistas también,
sí. Intentando llegar hasta la frontera.
España como siempre.
Sí, señor. España volcada.
Como siempre en todos los conflictos. Se están acercando los... la guerra no, porque no es una guerra. Solamente hay...
Una invasión.
Exactamente.
Y una defensa.
Pero
¿no?
Se están acercando demasiado los bombardeos a Polonia. Entonces a mí me da mucho miedo eso, porque si entran en el territorio de la OTAN...
Y de la Unión Europea,
nosotros hasta
cuidado.
Ahora habíamos visto, desgraciadamente, tantas guerras televisadas, pero ahora son los propios protagonistas que están sufriéndola, que con su móvil nos graban esas imágenes. Entonces está siendo... las guerras son así, este conflicto bélico terrible e injustísimo es así, pero ahora lo estamos viviendo casi sobre el terreno.
En tiempo real. Esto psicológicamente nos está pasando factura, Alicia.
Claro. Sí, así es, porque lo estamos, o sea, es que está al lado, es que no lo vemos lejos, sino que vemos que nos puede pasar a nosotros también. Y entonces la gente tiene miedo, ahora lo ve como que es algo personal. Yo creo que también por eso nos estamos volcando tanto, ¿no?, con los ciudadanos ucranianos.
No estábamos bien porque estamos en pandemia.
No, exacto. Si Belinda, adelante,
no
adelante.
Sé si os pasa, que es una mezcla también, o sea, a mí me pasa y me gustaría que Alicia también me orientara un poco. Es una mezcla también de culpabilidad, por lo menos en mi caso. Hay veces que me meto en la cama y digo, qué suerte tener una cama calentita en una casa protegida con un techo, porque yo sí y ellos no. Entonces hay algo que me siento, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es una, no sé, un pequeño sentimiento de culpa también, de impotencia, por supuesto, de rabia, de pena, de dolor, de
esto pasa también, ¿verdad? Le suele ocurrir a mucha gente que han sobrevivido, por ejemplo, a un accidente, dicen, ¿por qué yo? Sí. Y ¿por qué yo he salido? ¿No?
Es un sentimiento de culpabilidad, pero lo tenemos que convertir en agradecimiento, como ha dicho Belinda. Porque a mí también me pasa que últimamente me meto en la cama y digo gracias por estar bajo caliente en un techo con personas que me quieren y estar bien, y estamos todos bien. Entonces creo que más que culpabilidad tenemos que ser agradecidos de que cada día es un regalo.
Sí, yo creo que estamos todas poco con esta sensación, ¿no?
Un mucho, yo creo que
un mucho. Sí, Belinda.
Las ganas de hacer más cosas, perdonarme.
Sí, ganas de...
Yo sé toda la gente que se coge el coche... que también hay que tenerlo bien planificado porque puedes cometer, ¿sabes?, algún error intentando traerte a gente sin los papeles y certificados pertinentes. Pero yo creo que esa ayuda es importante, pero a veces es que es como necesario. Es como, madre, no me puedo estar quieta, o sea, no puedo estar ayudando aquí a una ONG. O sea, me parece insuficiente en mi caso. O sea, es como, hay que hacer más. Hay que ayudarlos. Ahora van a venir a Pozuelo de Alarcón, por ejemplo, un montón de ucranianos, de exiliados. Porque no son, ¿sabes? Son exiliados obligatorios y forzosos, niños pequeños, las imágenes del niño ese pequeñito llorando, andando, ¿sabes qué dices? ¿Por qué? Maternidades y hospitales infantiles que han sido acribillados, o sea, tantas cosas tan injustas, tan dolorosas, corredores humanitarios que han sido violados, o sea, dices, basta ya, que somos la peor especie que puede poblar esta tierra, no hemos aprendido nada, y es de verdad es una impotencia.
Totalmente.
Si no quiero cargarme con violencia, porque no es el camino.
Sí,
la violencia
sí.
Con violencia no es la paz. Pero, madre mía, qué angustia.
Además, ¿no os veis las fotografías que aparecen los niños el otro día que salió un tren y estaba lleno de niños y niñas, nada acompañados, o sea, iban solos? Y si ahora pones en blanco y negro esa foto, son los niños de en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí.
Que iban con otro tipo de gorros, con un calzado y una vestimenta mucho más triste, mucho más pobre.
Sí, que viajaban sin sus padres, ¿no?
Lo mismo, lo mismo. Y los ancianos. Mira si hemos visto imágenes que nos duelan. Pues hay una que el otro día me rompió el corazón. En un carrito de la compra, pero muy chiquitín, como una mini cesta de estas. Una abuelita metida que no podía, estaba... Qué dolor de huesos, qué frío, qué... ¿Ese es su final? Qué triste. Porque un niño, es que tú te lo traes ahora mismo. Nosotros, afortunadamente, tenemos la suerte que estamos intentando, si nos podemos traer a una niña o un niño, nos da igual, si son hermanos no vamos a separarlos, vendrán a su casa. Pero un niño tú lo vas a limpiar, lo vas a... Pero una persona mayor, ay, siento como que tienen menos oportunidad de que los queramos salvar.
Pues ese sentimiento, yo creo que es que todo lo que estáis diciendo, estoy segura que los oyentes dirán, es que nos pasa igual, es que esto que nos dicen tanto Irma, Alicia, Belinda, Concha, Mariló, nos pasa igual. Dime, Concha.
Yo os decía ya la semana pasada que yo estaba en shock, ¿no? Que es algo que yo creo que todavía sigo en shock porque me parece tremendo. Y una de las cosas que me preocupa, aunque pienso que es por tener la cabeza sobre los hombros, me preocupa que por primera vez en mi vida estoy deseando la muerte de una persona. Y me llevo las manos a la cabeza y ruego, suplico y digo, pero es que nadie va a ser capaz de llegar hasta este tío y quitárselo de en medio.
Ni China, parece que ni China.
Para toda la humanidad. Bueno, pero yo creo que ya lo hablábamos la semana pasada, si no lo volvemos a repetir ahora. China, todo el dinero y los miles de millones de los oligarcas rusos, muchos están en los bancos chinos.
Claro,
los
si lo hacen por interés,
están perdiendo dinero.
Claro, claro.
Claro, los bancos chinos están perdiendo
pero
dinero.
Si lo conseguimos.
Los chinos, que son los amigos de Rusia, le digan, oye, macho, que estamos también nosotros perdiendo dinero, hasta aquí podemos llegar, ¿no? Ayer yo estuve viendo un reportaje de las hijas de los oligarcas rusos, que os podéis imaginar, instagramer, qué nivel de vida y de lujo llevan, en sus redes sociales de Instagram diciendo ya está bien, no a la guerra, y poniendo las banderas ucranianas, ¿no? Nadie va a ser capaz de a este tío, es muy fuerte lo que se me pasa por la cabeza decirlo en la radio, pero no. Que desaparezca del mapa.
No, yo creo que frente a la barbarie siempre con el Estado de Derecho.
Y sabe que está perdiendo, sabe que está perdiendo.
No, yo es que no, Nieves, fíjate, por eso digo...
Pues
lo que
siempre, nada, el Estado
guerra.
De Derecho, porque al
madre
que...
Mía.
Al que es democrático se le tiene que notar en todos los sentidos,
ya.
Yo creo. Mariló, que
mi cariño.
Que por lo visto hay mucho ruido por ahí por donde estás. A ver si ahora
sí,
te ¿no? podemos escuchar.
Ahora
sí.
Me oís mejor.
Sí, ahora sí. Ya,
bueno.
Te escuchamos. ¿Quieres decirnos algo sobre Ucrania, sobre lo
bueno,
que
pues,
estamos viendo día a día?
Sí, a mí se me ocurre una sugerencia que como esto aparentemente, por lo que ya están advirtiendo los expertos, que yo no sé, además como un experto puede calcular cuánto puede durar una guerra, ¿no? Y entonces ya Margarita Robles además lo dijo que podría durar bastantes meses, varios meses. Entonces quizás lo que pueda ser sano es poner orden en lo que respecta a nuestra solidaridad, es decir, saber manejar nuestras emociones. Tratarlas con madurez y que eso nos ayude también a través de una organización por parte del gobierno que es quien debe organizar todo, valga la redundancia, ordenar todas las ayudas que hayan aquí. Porque yo lo que estoy viendo desde el instante en el que se desató la guerra, ya empezasteis a mandar al WhatsApp grupos de necesitamos una familia para que tenga una casa que acoja tantas familias. Os habéis puesto a trabajar
la
inmediatamente.
Sociedad civil, como siempre.
Yo también, claro, yo también.
Pero
lo he hecho
dices
por otro lado,
que hace
que
falta
personas que
una
lo hacen.
Coordinación,
orden.
¿No?
Corre,
coordinación.
Correcto.
Porque es verdad, Mariló, se está diciendo ahora que ojo con las redes que a lo mejor acogen a gente y esas personas no están. Preparadas, sino todo lo contrario, que las van a explotar.
Claro.
Entonces,
efectivamente, a niños y
hay que proteger
y
también, ¿no? Que
cualquiera
no
puede.
Hay gente...
Claro, claro, adelante, Mariló. Sí.
Hay gente que está, perdón, es que hay gente que está pidiendo que se hagan bizum porque dice que son familias de ucranianos que necesitan dinero y la gente les está mandando el dinero y se lo están robando. Entonces, seamos serenos. estamos en una crisis, España les va a ayudar, les está ayudando y tiene que haber orden, concierto y sensatez. O sea, ya estamos en el siglo XXI como para saber que nadie no te puede pedir dinero por internet. Entonces, si nadie te lo puede pedir, tú lo primero que tienes que hacer es sospechar de que eso no está bien. Por lo tanto, no caigas en el engaño de darle un dinero a alguien que no conoces. Si quieres ayudar, Cáritas está ayudando, las iglesias están ayudando, el Padre Ángel está ayudando, hay 20.000 ONGs que están ayudando, hay muchísima gente, pero es verdad que desde el gobierno habría que poner orden para que todos estos ucranianos que ya están siendo acogidos tengan su identidad, su carta médica, una posibilidad de encontrar trabajo, porque una cosa es que las familias ucranianas las metas tú en tu casa, Irma, Belinda o quien quiera,
pero luego,
familias
¿qué
en tu
haces?
Casa, otra cosa es que esto va a durar 1, 2 o 3 años
claro, tienen
o
que
más.
Trabajar,
entonces,
¿no?
Tu generosidad también tendrá un límite. Es muy feo decir esto, pero imagínate tú que de repente una familia ucraniana, tú te tienes que hacer cargo de ella toda la vida,
cinco años.
Hombre, no, tiene que haber un límite. La urgencia, yo les ayudo, pero claro, luego el Estado es el que tiene que decir, oye, hay España vaciada. Chiquillo, pues vamos a llenar a España vaciada de ucranianos y que se queden para toda la vida si quieren. Y que se pongan a cultivar, que viene gente, gente que cuando la vemos con prendas incoloras y en grises, porque la guerra borra los colores. La guerra lo deja todo oscuro, es que no brilla ni el sol a la mejor hora del día. Nunca brilla el sol, está todo nublado por las bombas, por el humo. Entonces, esa gente que viene, viene con carreras, con estudios, con experiencia, y esa es útil para España. Entonces, se les tendrá que reorganizar en algún sitio, en zonas en las que pues puedan sembrar, por ejemplo, cereales que ya no van a poder traer de Ucrania. Porque
claro,
se están sembrando ahora y lo que no se siembra ahora no se va a poder recoger el año que viene.
Y oye, muy bien una cosa.
Entonces, que yo creo que el Estado tiene que organizar eso.
Este avión que han fletado con 35 niños enfermos de cáncer, que los han traído para que sigan su tratamiento. Mira, he visto hoy que tiene 9 años, Kostia, es un niño que hace unos años le salvaron la vida aquí de un cáncer, ¿no? En Valencia. Y ahora decían, bueno, ha superado el cáncer y a lo mejor ahora no supera la guerra. Están intentando traérselo porque está, no puede recibir su tratamiento, está en un lugar con mucha humedad, mucho frío, imagínate. Y cuando ya le pones cara y lo has conocido, es que tenemos que hacer, nosotros estamos haciendo todo lo que podemos y más.
Y más, es
pero
verdad.
Efectivamente, las autoridades.
Creo que es importante, y perdóname, chicas, es el refuerzo psicológico de todos estos niños que tienen además conductas regresivas, empezarán a llorar, empiezan a hacer pis otra vez, tienen que dormir con la luz encendida. O sea, pensar que son niños acostumbrados a una paz, se les arrancan de golpe y les meten en una guerra con todo lo que eso supone, ruidos de aviones que les recuerdan a los bombardeos, a un montón de cosas. O sea, si es traumático para un adulto, imaginaros para un niño. Mirad, acaba de entrar Poti, si queréis os saluda un momentito.
¡Poti!
Espera.
¿Con quién hablo?
Hola, Poti. Hablas con
Mariló Montero, Irma Soriano, Rosa Gana y Nieves.
Pero vamos,
hola.
Vaya cañones de Navarone, las cuatro. Mira, o sea, flipo que no me llaméis un día para algo, para lo que sea.
Oye, vente a nuestro Ellas, a nuestro espacio de viernes y charlamos contigo, ¿te parece?
Pero es que, Nieves, guapa, es que no me hayas invitado todavía. O sea, mira, de verdad.
Pero
o sea,
sí, pero si es que te veo, pero coincido contigo en todas partes, estás siempre con una cámara delante y es imposible hablar contigo.
Bueno, pues entonces sacamos un hueco porque no me pierdo yo estas cuatro semanas.
Venga, pues ¿para qué tardar el viernes que viene? Mira, ¿para qué tardar?
Venga,
mi compañero, mi amigo en medicina es vitamina. Él es vitamina para mí. Déjame ya.
Bueno, Poti, que te queremos. Un beso.
Adiós.
Estábamos hablando de Ucrania. Saludamos a Poti. Yo creo que es momento de hablar de la cesta de la compra. ¿Qué ha dicho Nadia Calviño, vicepresidenta económica? Pues que los precios seguirán subiendo.
La evolución de los precios va a seguir siendo al alza en tanto se mantenga el alza de los precios de la energía. Esa es el escenario con el que estamos trabajando. Es decir, que se trata de un fenómeno transitorio, pero que evidentemente va a durar más de lo que preveíamos como consecuencia de la agresión, de la crisis de Ucrania.
Transitorio, pero va a durar más. Pero bueno, y mientras sigue creciendo la inflación, ya en el 7,6, estamos a unos niveles altísimos. No sé si lo habéis notado vosotros en la cesta de la compra.
Hombre, por supuesto, pero además es que han dicho que es una subida de lo esperado. Yo voy todos los días, mira, a comprar, porque además camino, me voy sin coche, tú sabes que yo no digo complejo, no conduzco, vaya idiota. Ahora ya es muy tarde para sacármelo.
Que nunca es tarde, pero bueno, venga.
Voy a comprar y me llevo, ya voy a pensármelo, me llevo una bolsa, la misma bolsa, ¿sabes? Digo, no voy a comprar más por aquello de no cargar, pero por otro lado es que miro la bolsa y digo, pero el otro día la chica que estaba en la cajera...
¿Qué llevabas? ¿Unos Kleenex?
Escúchame, el pan, media docena de huevos, una bolsita de no sé qué que a mi niño le gustaba, y te prometo que llego a la caja y digo, ¿tanto? Y me dice la cajera, lo mismo están haciendo hoy todos los clientes, que de momento dicen, ¿pero y qué llevo? Entonces, esta guerra económica sí que ha empezado mucho antes, ¿eh? Porque antes del verano ya estábamos con los picos de luz. La gasolina, vamos a ver, la gasolina ahora vas por la carretera y lo ves en distintas direcciones que van como a cámara lenta, porque no quieren subir de 90, porque no puede ser. Los transportistas se van a poner en huelga, no me extraña. Ayer un hombre decía en mi camión, hombre, mil y pico, es que no se puede, no podemos mantenerlo.
No, sí. Y por si fuera poco, Serbia además... Serbia ha cogido, bueno, pues ya todo el trigo y el aceite y el maíz, va a ser que no sale de Serbia, porque en un solo día ha habido un cuarto de la reserva que tenían, pues eso, hasta demandada, con lo cual, madre mía, está todo, y encima Telefónica también, que va a incrementar el precio. Al final vamos a ir en bici, vamos a tener un... a que comer lo que podamos y a llevar velas.
Y antes teníamos, o sea, ahora tenemos a Putin. Dices, es que Putin, ahora tenemos a él, que es el culpable.
Pues dicen que antes, por eso dicen que este IPC todavía no es con Ucrania. ¿Eh? Claro, o sea que vamos a esperar al mes que viene. Mira, Alicia, cómo nos mira. ¿Qué te pasa, Alicia? ¿Qué estás pensando?
He venido con un taxista, ¿no? Que me ha dicho lo mismo que estoy diciendo vosotros. Porque aparte lo de llenar su depósito de gasolina... Pues el pobre hombre me decía que es que no le llega por final de mes en la cesta de la compra, no le llega.
Fíjate, pues los taxistas son como el termómetro, pueblo, ¿no? De lo que está pasando.
Esa es la verdadera encuesta.
Exacto. Es Concha, ¿tú también lo has notado?
Hombre, yo lo noto en la compra, pero porque es que hasta la barra del pan, porque claro, faltan cereales, el pan sube. Yo lo he notado en las conservas y dicen que van a subir más. Las conservas fundamentalmente están conservadas, como su propio nombre indica, en aceite de girasol. Me ha impresionado muchísimo ver en el supermercado que no te dejan llevarte más de 2 botellas de aceite de girasol por persona.
Pero porque la gente estaba haciendo acopio.
Con aceite de girasol, claro, entonces han cortado para que no pase como el papel higiénico en el confinamiento. Pero lo que más me ha alucinado es que la gasolina, yo que pongo en mi coche 96, hoy estaba a más de 2 euros, 2,09 creo que he pagado yo hoy la gasolina, ¿no? 2,09 el litro de 96. El taxista que he llevado a Alicia, porque no sé qué es lo que usan los taxistas creo que usan diésel, pero que también ha subido.
O sea, y es el gasoil.
Va a subir la leche.
Sí, sí, sí.
El gasoil, claro. Bueno, brutal, brutal. Yo, y claro que se nota, efectivamente. Y como dice Irma, llevas el mismo carro que llevabas hace una semana y te piden más dinero.
Sí, sí, sí.
Y Mariló, tú que viajas, que estás yendo de aquí para allá, del norte al sur de España, ¿cómo lo estás viendo en las distintas comunidades?
Estamos todos en la misma situación, ¿eh? Bueno, va a haber un retraimiento del gasto económico porque otra vez la gente está siendo muy prudente, porque los discursos que nos llegan es que se va a alargar en el tiempo el encarecimiento de los precios y que ya estamos no en la inflación sino en la interflación, que eso ya es el sostenimiento de una inflación elevada constantemente. Fíjate, solamente el aceite de oliva es que ha subido un 31%.
Sí, sí.
El aceite, la pasta... Harina ya no había en el supermercado. Arroz era lo que decía Concha, no te dejan llevarte más de lo que puedas necesitar para una semana. La leche, el café, el pollo, porque es que come, es toda una cadena. O sea, si el pollo come pienso, el pollo luego pone un huevo, el huevo se encarece y el aceite es para freír el huevo. O sea, todo es una cadena. Y esto pues tendremos, bueno, que enfrentarlo y quizás que el gasto público empiece a invertirse en el momento oportuno y no ahora. Es decir, que ahora lo que tiene que hacer es ayudar a los medios, a los medios de comunicación, iba a decir, a los negocios, porque cuando decía Josep Borrell que no utilizáramos la calefacción, a ver, no utilizar la calefacción ni la electricidad y recortarla en un domicilio, pero en una peluquería, en un bar, en un restaurante, ¿cómo les puedes decir que se acorten esos gastos?
Sí, sobre todo ahí tienes razón, ¿no? Porque de repente llegas a la peluquería, claro, que te laven con agua fría.
Pero ahora nos damos cuenta, tanto claro, hicimos campos de trigo y de maíz, y sobre todo de trigo. Yo recuerdo en Andalucía y por la parte donde mi abuelo tenía un cortijo, y llegó un momento que ni girasol era, no, es que es malísimo. El trigo, nada, porque mejor en barbecho, que llegan las ayudas de Europa.
Claro, porque te lo impedía también
ahora,
la Unión Europea.
¿Y ahora?
Pues claro, habrá que planteárselo de otra manera, ¿no? Sí, no sé si Belinda...
Van gastando bastante menos.
Claro, Belinda o Concha, sobre este tema de los precios, Concha...
Sí, no, pues Beli, eso, venga. Los precios... No, los precios, la verdad es que, bueno... Que hay cosas indispensables, como decíais, el kilo de arroz 0,79 a 0,95, los espaguetis 0,71 a 1,19, que te pones a sumar y dices, madre mía, ¿qué vamos a comer? Lo que os he dicho antes. Pero yo creo que no tiene que cundir el pánico, que tenemos que intentar, dentro de todo, mantener, porque esto no va a ser eterno, espero que esta inflación se detenga.
Y no va a haber desabastecimiento, Beli, que conviene, lo ha dicho el ministro, que la gente se tranquilice. ¿No?
Que intentemos, sí, que no sea una avalancha. Bueno, ayer hizo mi marido la compra, porque en casa la hace él, porque dice que yo lleno el carro de cosas que luego no se comen. Y entonces, bueno, ahora ya no, pero antes que lo llenaba, y es verdad que era como, venga, eso por si acaso, por sí. Entonces lo hace él y no había ni aceite ni harina.
Bien, pues no había ni aceite ni...
No, sería casual, harina ni aceite. A lo mejor ha sido gente también que para ayudar a Ucrania han comprado también para enviar a los ONGs o a los furgones, miles de furgones que salen para allá todos los días. Y no sé, yo creo que lo que hay que tener es eso, que al final vamos a volver a las velas y a la bicicleta, que eso no consume, por lo menos durante una temporada. Y al servicio público.
Igual que vosotros, la gente opinando de la gasolina, por ejemplo.
A ver, ¿qué es? Más allá del ámbito de la directiva europea. La directiva europea estaba referida...
Lleva una semana desbordado. Llevamos una cola increíble.
¿Cómo están los precios que estamos? Hay que venir a los sitios que es un poquito más barato.
Yo soy autónomo de mi propia empresa. De un día para otro ha subido ya 4 céntimos. De un día para otro.
Hemos muchísimo dinero, las cuotas son muy altas de todo y está subiendo todo una barbaridad. La verdad que esto ya se está yendo de madre.
Pues eso, que tiene toda la razón esta señora. ¿Me vais a permitir hacer un alto y seguimos? Porque queremos hablar de moda, a ver qué os ha parecido esta Mercedes-Benz Fashion Week.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros más IVA, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Tarde de sábado, tarde de fútbol en el partido de la Onda.
A las 4, el Leganés rinde visita al Ibiza de Paco Gémez. 3 puntos que pueden acercar a los pepineros al sueño del ascenso.
Y a las 9, partido de reencuentros, Getafe-Valencia. Bordalás vuelve a casa y Quique Sánchez se enfrenta ante el equipo donde se formó como jugador y entrenador.
Más morbo imposible.
Sonido Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Reina
Pues ya la Mercedes-Benz Fashion Week, hemos visto a la reina Letizia, que hacía muchos años que no iba y ha estado apoyando a la moda española, toda vestida de blanco, y la verdad que los diseñadores se han hecho fotos con ella. No ha querido entrar a un desfile en concreto porque quería apoyar a todos.
Sí, lo mismo que ha ido vestida de la costurera de la Casa Real, de donde viven. Y Soriano, que se me ha ido...
Sí.
¿Dónde vive Nieves?
En Zarzuela.
Ahí está, pues la costurera de Zarzuela le ha hecho el vestido, porque no quería ir de nadie para que no hubiera, ¿no? Entonces le estoy viendo yo ahora a Letizia... Me está gustando muchísimo más.
Los gestos que hace, ¿no?
Sí, el del otro día con la camisa típica, ¿no? Que la hacen manualmente las mujeres de Ucrania. Y el apoyo a una industria que es fundamental, que es muy importante en España. Y me está gustando mucho porque yo creo... Ya voy, Belinda. Que me ha silbado. Que estos detalles...
Era Poti.
Me lo como. Pues te digo que no, estos detalles, yo creo que se está haciendo una reina mucho más cercana, más popular, y esto va a ayudar.
Pues ha hecho la gente se quería hacer un selfie, ha estado ella dejándose fotografiar, y la verdad yo creo que así es como se gana, ¿no?, a la gente, Alicia, acercándose
claro,
a ellas,
claro,
¿no?
La gente se tiene que sentir identificada con la persona para apoyarla y para admirarla.
Yo creo que es fundamental. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros esta Mercedes-Benz Fashion Week? Adelante, Beli, ¿tú has ido a Sardá?
Estaba ahí esta mañana, sí. Que el que ha silbado Irma ha sido Poti, que no se da cuenta que es quien dice.
Sí, perdona.
Como que yo me he puesto a silbar. No, hombre, ¿cómo voy a silbar? Y entonces, a mí me ha encantado, porque me la he encontrado muy elegante. Le quedaba como un guante precioso, con esos zapatitos marrones, el pelo suelto, muy elegante, muy elegante. Con dos rajitas, a lo mejor yo hubiera dejado lo de las rajitas, hubiera cerrado. Pero bueno, por ponerle un pero muy elegante. Y luego, pues el desfile de Andrés Sardá, maravilloso. Ha salido Andrés Belencoso, que era para ponerle 20 pisos seguidos en diferentes lugares.
Hacía mucho que no iba a la pasarela. Hacía mucho que no se subía.
Que venga, porque ha sido la apertura y el cierre. Andrés Belencoso, guapísimo. Los diseños de Andrés Sardá, elegantes, sexys, sutiles. Bueno, todo lo que te puedas imaginar y más. Y luego la verdad es que muy buen ambiente, he estado un ratito ahí con Yedet, bueno, con Fiona Ferrer,
al 100%, ¿no? Del aforo completo,
sí,
¿no?
Sí, al 100%. El único pero ha sido que cuando ha llegado la reina, pues todos los fotógrafos han dejado de estar en el desfile y se han ido a estar con ella, con lo cual había dos fotógrafos. Pero bueno, aparte de eso, que son cosas que pasan, todo lo demás muy bien, maravilloso. Y Nuria, la hija de Andrés Sardá, fabulosa.
Bueno, claro, es lo que tiene, ¿no? Que era después de 12 años que no iba la reina.
¿Estuviste el otro día con Félix Ramiro?
Félix Ramiro,
¿Forma parte de la pasarela?
Forma parte, porque el Teatro Reina Victoria también ha sido aforo, ¿no? Para acoger esta moda masculina, ¿no? De Félix Ramiro.
Ah, muy bien.
Sí, ahí.
Estaba ahí también, sí, le he visto, sí.
Estaba allí también.
Jesús Mari.
Claro,
Jesús
claro.
Jesús Mari también y Félix. Sí.
Claro, Jesús Mari Montes, que es uno de los, yo creo que de los periodistas que más saben de moda en este país. Sí. Concha, muy callada te veo y mira que tú eres de la moda, ¿eh? Es que la hemos perdido, por eso estaba
callada. Ya está ahí.
Que cuando no estás en estudio, como hay un poquito de retorno, yo hay muchas veces que me pongo encima de vosotras y me da rabia y por eso os estoy escuchando. A mí me ha encantado dos cosas. Primero, la cercanía que hacía muchísimo tiempo que la reina no tenía de permitir hacerse cientos de selfies. Y además que decía la gente, venir, que sí, que me lo hago. O sea, que ha sido fantástico hacerse una foto con todos los diseñadores y los que estaban en IFEMA. Y lo que ha comentado Irma, ¿no? Que tiene esos detalles, es decir, un diseñador desconocido, en este caso debe ser la Sasta de Zarzuela, para no posicionarse con ninguno de los diseñadores, estén o no estén en la pasarela, ¿no? Y me gusta mucho este acercamiento, este paso más que ha dado la reina, este que haya ido después de 12 años, que no sé si será porque se cumplen los 75 años, ¿no? pero me gusta esa cercanía y la cantidad de actos que está haciendo ella sola.
Mariló, tú que sueles ir y coincidir con la reina y a veces hasta con el mismo traje, oye, cuidado.
Eso fue enorme, eso me pasó con la reina Sofía, qué gracia.
Era la reina Sofía.
Era la reina Sofía, sí, eso fue muy divertido. Pero bueno, fíjate, yo creo que la reina Letizia, por desgracia, o porque bueno, las leyes y la Constitución lo dicen así, ella no puede opinar en público, pues su forma de hablar y de manifestarse puede ser la ropa. De hecho, el otro día se puso una blusa de Ucrania y eso impactó en todo el mundo. Y fíjate, un mensaje simplemente con esa forma a la hora de vestir, pues impactó y dio un discurso a todo el mundo diciendo que estaba solidarizándose con el pueblo ucraniano atacado por Putin, ¿no?
Exacto.
Y luego, bueno, se trascienden otro tipo de cosas. Ahora mismo, pues hay dos familias reales, está claro, es la familia real de Juan Carlos I y todo lo que hay de él hacia abajo, y al lado se ha posicionado el rey Felipe y su familia, que es la reina Letizia y sus hijas, ¿no? La princesa y la infanta Sofía. Y el silencio y el ruido mediático que ha habido por parte de la otra familia real, pues ella le ha hecho ganar muchos puntos. Y cuando incluso pues se le critica que es demasiado seria o poco cercana, pues bueno, yo creo que durante todos estos años ha tomado esa postura y yo no creo que haya cambiado ella su actitud. Yo creo que siempre ha sido prácticamente igual, en una evolución de aprendizaje. Evidentemente cuando ya llega no sabe ser reina, sino que lo va aprendiendo, pero que ya lleva unos años a esta parte en la que ella es una magnífica reina, y bueno, y se ha posicionado en un lugar en el que ahora la sociedad española empieza a fijarse en ella, comparándolo con la otra familia real y admirándola quizás un poco más de lo que le habían hecho hasta ahora. Y eso puede que esté cambiando bastante, ¿no?
Claro. Bueno, pues enseguida, cuando termine, hablaremos de las tendencias y de lo que nos proponen para el invierno que viene. Pero ahora, si me permitís, está Alicia. ¡Ay, el amor! Por favor, que pase el amor. Por favor, dale. Jorge, uy. Nos ha inspirado para el tema de hoy de pareja el que sea el día del fontanero.
Mani manita.
Me encantan los fontaneros.
El fontanero siempre llama dos veces. Espera, que lo voy a sacar al fontanero. Espera.
Hola, chatas, os voy a arreglar el cuerpo entero. Ya verás. ¡Ay! Os voy a poner las tuberías a punto, ya verás.
¿Pero quién dice estas cosas, por favor?
Soy Belinda haciendo el imbécil, Belinda. soy Belinda, el fontanero.
Pues mira, el fontanero, mira, ahí está la canción.
Y con salero no se desarga y se desarme.
Día Mundial del Fontanero. ¿Sois manitas todas
mucho.
Las chicas? Sí, Concha,
mucho.
Sí.
Mucho.
Ahí
yo
va.
Mucho.
Y Mariló también.
Bien. Yo te arreglo lo que tú quieras, Nieves.
Ay, por favor, vente a casa conmigo varios días.
Pero perdona. Vamos, ¿qué tienes que hacer? Mira, yo te monto muebles, estanterías, trabajo la madera, trabajo la... Bueno, el otro día con una fregadera que se me había atascado.
¿Sí?
Lo típico que no estás en casa y quieres llamar al fontanero. Pues corre, que hay un fontanero, qué tal y qué cual. No vino y lo arreglé yo el fin de semana tan ricamente.
Pero bueno, Mariló, es
todo.
Que
me
asombras.
A mí la ferretería, ¿sí? Bueno, yo soy más feliz en una ferretería que en una joyería.
Pero, ¿de verdad? O sea, ¿prefieres comprarte unos tornillos y unas alcayatas antes que un rubí, por ejemplo?
Total. O sea, yo sé más de brocas, de lija, que de
esa
diamantes.
Esa es mi Mariló.
Esa es nuestra Mariló, por favor.
Esa es nuestra Mariló, claro que sí.
Pero el resto de seres humanos que estamos aquí hoy frente al micrófono...
A mí me gusta que me arregle las cositas. No, porque no sé. Y tengo un marido, además, que se atreve hasta con lo que no sabe. Porque hay momentos, el otro día le pegó un calambrazo, que no es ninguna tontería, y se quemó, tuvo dos quemaduras en los dedos, ¿eh?
Ay, ay,
o sea,
ay,
que
ay,
hay
ay.
Eso, pero le encanta, y lo hace
hace, pone tanta pasión en todo.
¿Qué dices? Que, ¿para qué me meto en ese charco?
Me gusta mirarlo, me gusta mirarlo. Le doy charla mientras está con la broca.
Concha también es de darle al martillo, ¿no? Concha.
Pero a fuerza ahorcan. A mí me lo han hecho toda la vida, porque yo hay que yo no sé, pero desde el momento en el que yo estoy ahora mismo sola, pues no te queda más remedio. Y entonces, ay, que no me he atrevido nunca. Bueno, pues yo ya llevo unos años que yo me atrevo, que lo hago y que además disfruto, y hago los agujeros y cuelgo el cuadro, y arreglo esto y arreglo aquello. El otro día estuve arreglando por primera vez, porque no me había atrevido nunca, porque me da miedo la electricidad, pero se me había estropeado, se me había cortado el cable que va al enchufe, por lo que mi lámpara no...
¡Ay, qué miedo me da!
...yo la luz. Sí, miedo. pero como era el cable, o sea, el cable y el enchufe de la lámpara, una vez que tú lo sacas del enchufe...
Pues ya está.
Ya está, te pones a abrir la clavija...
Y ya está,
acá,
y ya está.
Allá, el tornillo, y voy haciendo cosas. Sí, sí, yo cada día me atrevo a más.
Y Belinda, ¿tú eres de que te hacen
pues mira,
o
yo
haces?
Creo que la cosa... No, yo todo. Las cosas más orgásmicas que hay es que te atrevas a arreglar algo y que te salga bien. Y de las cosas que más me pueden excitar en un hombre es que sepa arreglar cosas.
Oh.
O sea, que sea manitas, que pueda solucionar algo que se haya roto, que de repente coja. Para mí eso es algo de lo más erótico y excitante que hay.
Pero
que un hombre te arregle las cosas que se
últimamente te parece erótico y excitante un montón de cosas, porque recuerdo la espalda.
No, y sabéis que yo, uno de mis sueños, y sabéis que soy muy loca y que lo mismo cualquier día lo cumplo, es hacerme un módulo de albañil. Yo sé hacer cemento, sé rejuntear, sé poner ladrillos, sé nivelar, sé una serie de cosas, pero mi sueño es hacerme un módulo de albañil.
¿Bañito?
Y sabéis que tengo mucho peligro, o sea, que cualquier día...
Pues que lo vas a hacer, lo sabemos. Bueno, sí, no sé si están cambiando...
Si queréis hacer un murete, me avisáis.
Nunca viene mal hacer un murete. Oye, nuevos roles en la pareja. Esto está cambiando, ¿no lo notas, Alicia?
Sí, ya lleva, bueno... Ha cambiado ya desde hace varias décadas, yo creo. No es algo
¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Tanta mujer manitas y que tanto hombre en casa, por ejemplo, ¿no?
Hombre, pues sí, el hombre ya se va involucrando en las no solo en las tareas del hogar, sino también la crianza de los niños es donde más se ha notado. Todo este boom de las custodias compartidas, ¿no? Que antes era impensable que los niños pequeños se los dieran al padre. Y sin embargo ahora sí se consigue en muchos casos. Entonces, pues es un hombre más entregado, más el rol de padre lo tiene muy asumido. Y ahí es donde yo creo que más se ve, porque en la limpieza de la casa y esas cosas, pues bueno, te puedes distribuir, ¿no? No creo que ahora los hombres, a no ser que sean hombres de parejas ya muy maduras, que por la educación que tienen o por su cultura... Les puede costar, pero lo ven muy bien que sus parejas de hijos, en las parejas de sus hijos, se haga así.
Claro, pero ¿pensáis que ha cambiado todo
sí,
mucho?
Sí, ha cambiado y sobre todo, fíjate, sí, los padres, la madre antes, mi hijo en casa y ella a trabajar fuera. O el padre, mira qué cazonazos. Te lo digo de verdad, los padres han sufrido mucho porque no entendían... Que el hijo se quedara en casa haciendo las cosas, la lavadora, aquello de lo he pillado, fíjate que nunca he hecho nada porque mi niño es que no le ha faltado de nada. Y ahora estaba
llega
haciendo
esta
el arroz,
la y...
ahí está. Y mira, por ella se levanta, atiende, que no te puedes imaginar. Porque bueno. Y entonces yo creo que ahora ya cada día hay más hombres que están en casa, incluso porque eligen, ¿no? Oye, pues mi trabajo mejor tal, tiene mejor proyección, no sé qué, gano más, ¿qué te parece? Y llegan a un acuerdo y él se queda en casa... Y ella sale a trabajar, que no es que él se quede en casa y no trabaje.
Claro que...
Ser amo de casa es, vamos...
Es que el que crea que en casa no se trabaja...
Ahora dice, no, es que siempre se decía, no, él es el que sale a trabajar y ella en casa. Y ella en casa no para de trabajar 24 horas al día, ¿no?
Exacto.
Pero ahora ya sí está normalizado. Y las madres ya lo ven como mejor. Ya no es mi niño pobrecito.
Uh-huh. O sea que los hombres se han desmarcado del rol tradicional. ¿Eh? Sí, adelante, Beli.
Sí, perdón, que esa corresponsabilidad familiar que es súper importante, ¿no?, en la lucha contra la igualdad de género. Y también liberar todos esos estereotipos, ¿no? Esto es de mujer, esto lo tiene que hacer mamá, esto lo tiene que hacer papá. ¿Por qué? Son cosas como muy, muy añosas ya, ¿no? Muy
esto la publicidad, Belinda, nos ha ayudado a cambiar esas imágenes,
claro,
¿no?
claro, pero también en la actitud de madres educando a sus hijos, porque en casa, si sigues viendo esos patrones como naturales, acabarás repitiendo ese tipo de comportamiento. Yo creo que lo que hay que hacer es no. Y no es cuando un día, recuerdo que hace mucho, decíamos, no es que me ayudes a fregar los platos, es que ayudas a la familia, no me ayudas a mí.
Eso,
o sea, no es una labor
es.
Mía que tú me estás haciendo, ¿no? Es algo que hay que compartir.
Claro.
Son tareas hogareñas, familiares, que hay que compartir.
Mira, Alicia me dice por lo bajín, y Alicia, que es que el hombre macho, duro y frío ya es del pasado.
Bueno, es que también
bueno,
hay
una zona...
también hay un efecto como contrario, porque por ejemplo en mi generación, ¿no? Nosotras no pensábamos para
nada.
¿De qué
generación eres, hija?
De los 70. Entonces, no pensábamos para nada estar en casa, ser amas de casa. Íbamos a la universidad, nuestras parejas nos veían absolutamente como ellos. Era una generación que sí que querías tener hijos, pero no dejabas de trabajar, o sea, te querías desarrollar, ¿no? Como mujer, como profesional. Y sin embargo, ahora hay muchas mujeres jóvenes que deciden ser madres y quedarse en casa, y a mí eso me llama muchísimo la atención. Porque no es solo un caso ni dos. Es que hay muchas mujeres que dicen, yo trabajo para ganar dinero para vivir mejor en la pareja, en la familia. Pero mi deseo es ser madre y cuidar de mis hijos. Porque, y es loable. Pero
porque
es que,
han salido pues, claro, y han visto la realidad de la superwoman que pueden con todo. Y han dicho, yo a lo que a mí me apetece de verdad, sin complejos y sin presiones.
No, pero que todo está bien. Pero hay que tener en cuenta también en la sociedad en la que nosotros vivimos y las creencias que vamos teniendo. Porque a mí lo que mi madre me inculcó es tú tienes que salir, tú tienes que trabajar, no tienes que depender de ningún hombre.
Claro.
Eso me inculcó a mí.
Claro, a ti y yo creo que a todas las que estamos aquí. Y sin embargo, me parece bien que la gente joven sea libre para elegir
totalmente,
lo que quiera, ¿no?
Totalmente,
Mariló, en tu caso, a ver.
Yo estoy deseando conocer a un hombre que diga, oye, que se acaba el mistol. ¿Alguien ha oído eso en un hombre?
Pues sí.
¿Sí?
Oye, no. No, pues que no hay arroz, no puedo hacer pasta, pues yo qué sé, los niños para arriba, para abajo, pero esto es que además lo dijo Cristina Almeida en un programa de Jesús, creo que, puedo equivocarme, pero creo recordar que era Antena 3, un debate que tenía él por la semanal, por la noche,
¿sí?
Y Cristina Almeida dijo algo así, no habrá igualdad hasta que un hombre no sepa cuándo se acaba el cucal. Era una frase tan demoledora.
Sí, sí,
es
sí.
Verdad. Normalmente solamente las cosas que están debajo de la fregadera las apuntamos las mujeres. El PVC para el váter, el mistol, las pastillas del lavavajillas, el amoníaco, el estropajo, renovar las bayetas. Entonces, de repente, ¿el cucal dónde estaba? O sea, aparece la cucaracha y ¿quién acaba con ella? Pues por arte de magia, evidentemente, pues ni bien el cucal del supermercado como tampoco la ropa va andando solo a la lavadora. Entonces, hemos avanzado en algunas cosas, pero yo creo que todavía hay que avanzar más en la conciencia de un hombre que sabe cuándo tiene que cambiar las llantas del coche, pero no cuándo tiene que cambiar el ajás de la cocina.
Yo por eso sí lo tengo en mi casa, porque como mi marido es de otra generación, pues
claro,
a mí... Ya un cambio increíble.
La edad es importante,
hombre,
¿verdad?
Tanto.
Sí, sí, porque a mí me pasa lo mismo. Yo las parejas que he tenido sabían perfecto. Es más, ellos hacen la compra porque yo no tengo tiempo. Entonces, son generaciones, es lo que estamos hablando.
Sí, sí.
Exactamente.
Claro, pero también estoy hablando de una persona en pareja. Si está un chico viviendo solo, obviamente se lava, se plancha, hace la compra y se la sabe todo. Yo me refiero a
hablamos
a
en
las
pareja,
parejas.
En la red, en la distribución, ¿no?
Sí.
De los
correcto.
Roles de, que le toca a cada uno. Belinda, habla o calla para siempre, porque estamos ya bordeando. Nos
yo
queda
hablo,
muy poquito
yo
para acabar.
Hombres a cegar, mujeres a hacer muretes. Y que el mundo se transforme en un lugar de paz y de amor.
Ay.
Solamente necesitamos más amor para este mundo y para estos tiempos que corren. Mucho amor.
Bien.
Mucho amor en todo lo que hacemos, decimos y pensamos.
Bien, Concha, ¿algo que apuntar?
Yo me quedo con que cada vez me gusta más ver a hombres con los niños, con los bebés, recogiéndolos en el colegio y haciendo la compra. Pero yo lo que no quiero volver a escuchar, yo he escuchado de la madre de mi pareja, esto de venir cansados, agotados los dos, hombre y mujer, los dos, y tal. Y venga, que hay que hacer la comida, vamos, pon la mesa, vamos a la cocina. Y la madre de mi pareja decir, tú siéntate que para eso eres hombre.
Ahí va, eso ya afortunadamente. Sí. Esto
entonces,
ya.
Entonces, afortunadamente que estas frases nunca más se vuelvan a escuchar. Seas hombre, mujer o lo que seas, hay que poner la mesa, hay que fregar y hay que hacer lo que haya que hacer. Nunca volver a escuchar esto más. Luego ya en Petit Comité os contaré el pollo que monté yo al escuchar esa frase, pero esto ya es fuera de micrófono.
Esto ya fuera de micrófono. Alicia, resumen final.
Bueno, pues que la pareja se tiene que compenetrar. Y entonces, pues si uno trabaja más, pues se tiene que tener la ayuda del otro. Y si no la tenemos, hay que pedirla. Y por eso no pasa nada.
No
la
pasa
pedimos
nada.
Y ya está.
Bueno, pues antes de despediros esta música...
Solo yo, solito, solo yo.
Alejandro Sanz, que anuncia en rueda de prensa que su gira por estadios del verano... pasará por el Wanda Metropolitano de Madrid el 4 de junio y también por el Benito Villamarín de Sevilla el 16 de junio también con N. Así que vuelve otra vez, recupera las giras, vuelve otra vez a los escenarios Alejandro Sanz. Pues con él nos despedimos. Mira, mira Irma.
Ay, me encantaría. Estuve en el último que hizo en el Vicente Calderón. Uh-huh. Estuvimos Mariano y yo y me encantaría ir al Wanda.
Volver, ¿no? Sí. Todos le conocemos, sí, le queremos.
Sí, sí, sí. Y está más artista que nunca.
Más artista que nunca. Pues gracias Irma Soriano.
Gracias.
Belinda, te mando un abrazo fuerte. Buen acto
gracias,
benéfico.
Gracias a ti.
Gracias también, gracias. Concha. Gracias.
Buen fin de
también para Marilo Montero.
Gracias, Nieves, y por tu paciencia. Bendita seas.
Ay, si hablamos de paciencia, aquí la que se lleva hoy el premio es Alicia López Los Santos. Alicia, te mando un saludo, buen fin de.
Un abrazo.
Y a todos ustedes, que si quieren, el lunes volveremos a estar junto a ustedes. Por favor, disfruten. Gracias por estar siempre cerquita. Nada más, queridos amigos. Adiós, cuídense.